con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Un Consejo de Ministros extraordinario va a aprobar el viernes un paquete de medidas para mitigar el alza de precios de la energía por la guerra en Irán, sin concretar cuáles son los sectores afectados por este incremento. En estos momentos, el ministro de Agricultura está reunido con los pescadores. Marta Ruiz.
Salir a faenar se ha convertido en una pesadilla. La guerra en Oriente Próximo ha disparado el coste del gasóleo para barcos en más de un 70% y hay temor en el sector a que los costes superen a los de la crisis energética que sobrevino tras la guerra en Ucrania. En el campo se suma además el encarecimiento de los fertilizantes por su dependencia del estrecho de Hormuz. Miguel Padilla de COAC adelanta lo que pedirán esta tarde al ministro de Agricultura Planas y al de Economía Cuerpo.
Una bonificación del gasóleo agrícola, un anticipo de las ayudas directas de la PAC, una ayuda extraordinaria lógicamente a los fertilizantes, ayudas también extraordinarias que estén fuera de la PAC y otra serie de medidas fiscales que indudablemente necesitamos para poder seguir en lo que es el sector.
El sector agrario cifra de momento el impacto anual en 900 millones de euros, mientras el barril de Brent se apuntala por encima de los 100 dólares.
Entre tanto, en Bruselas, los ministros de Exteriores debaten si desplazan hacia el estrecho de Hormuz a varios de los barcos que se encuentran realizando labores de protección en el Mar Rojo. Álvarez llama a la desescalada y rechaza la participación de España en una misión de la Unión Europea en esa zona, en Hormuz. Un rechazo que también ha mostrado hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles.
España no se plantea el tema de ninguna misión en Hormuz, porque lo que nos planteamos es la exigencia de que la guerra termine. No tiene ningún sentido, es una guerra ilegal que está produciendo muchos muertos y por lo tanto España nunca va a aceptar cuestiones que sean sucedáneas, porque el objetivo tiene que ser que la guerra termine y que la guerra termine ya.
Médicos de toda España están protestando hasta ahora frente al Ministerio de Sanidad para expresar su rechazo al llamado Estatuto Marco, el convenio laboral que la ministra Mónica García ha impulsado y que pretende aprobar sin su respaldo. Entre otras cosas, los médicos reclaman que las horas de guardia computen para su jubilación y también mejoras salariales.
Esta huelga es para todos.
Por nosotros y por los pacientes.
El sistema sanitario está totalmente colapsado. Creo que es algo que acaba repercutiendo en los propios pacientes.
Una mejora en nuestros derechos laborales se traduce en una mejora en la calidad asistencial. Esta huelga es para médicos, para pacientes y para mejorar el sistema como tal.
Y a menos de un mes de que arranque el juicio contra Ábalos y Koldo por las presuntas mordidas en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pide declarar en él por escrito. Patricia Rossetti.
Al igual que hizo Ángel Víctor Torres, Francina Armengol pide al Supremo declarar por escrito. No quiere testificar de manera presencial. Tanto ella como Torres tienen que hacerlo el 22 de abril por la tarde en el juicio del caso Koldo. En un escrito enviado a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, la presidenta del Congreso recurre a varios artículos de la ley de enjuiciamiento criminal para acogerse a la posibilidad de declarar por escrito mediante la remisión del oportuno pliego de preguntas que será contestado por escrito y remitido a la sala en la forma legalmente prevista, explican el documento. Armengol y Torres están citados como testigos por los contratos de las mascarillas adjudicados a Baleares y Canarias cuando eran presidentes autonómicos. Armengol fue presidenta de Baleares entre 2015 y 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Mbappé se apunta al partido del Manchester, Dani Asenjo.
El francés es la principal novedad en la convocatoria del Real Madrid. El conjunto blanco está volando a Manchester, donde mañana se va a enfrentar al City en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. Además de Mbappé, también vuelven Bellingham, Carreras y Mastantuono. Y Arbeloa se lleva a 7 canteranos. Se queda en Madrid Asencio por una sobrecarga que se une a la lista de 7 bajas. El Real Madrid defiende el 3-0 del Bernabéu y a pesar del resultado, el técnico del City, Pep Guardiola, quiere creer en la remontada.
Si en la Champions no crees en algo así, quédate en casa. Tenemos que intentarlo. No tenemos nada que perder. ¿Hay alguien en esta sala que apueste porque vayamos a remontar al Madrid? Nadie, es imposible. Al Real Madrid nunca le remontan. 15 Champions, nunca le han levantado un 3-0. Jamás, imposible.
Aquí en España, Laporta fue reelegido ayer como presidente del Barça tras imponerse en las elecciones a Víctor Font, un Barça que sigue líder de la Liga, 4 puntos por encima del Real Madrid tras golear ayer al Sevilla. La jornada se cierra hoy a las 9 con el Rayo Vallecano-Levante, encuentro que se puede seguir en tiempo de juego.
La última hora en Herrera en COPE y la mañana no se detiene.
Sí. Si tiene niños en edad escolar, ya no le digo adolescentes, sino preadolescentes, son las chicas del momento, las guerreras K-pop. En realidad lo llevan siendo desde que este verano se estrenase la película, pero es que ahora lo son más tras arrasar esta madrugada en los premios Oscar. Pilar García de la Granja, ¿cómo estás?
Fíjate que, ¿qué tal, Sofía? Buenas tardes. Fíjate que yo no sabía ni quién eran, me lo ha tenido que contar.
Que no, Ángela. En mi casa no se ve otra cosa.
Ya, ya, bueno, debe ser que no se ve otra cosa en ninguna casa menos en la mía. Y fíjate tú que se han llevado la estatuilla Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original, y no es para menos porque se trata de la película más vista en la historia de Netflix y su banda sonora se ha mantenido en la cima de los rankings internacionales durante semanas. Vamos a escucharlas. Bueno, y todo indica, Sofía, que las niñas de ahora, las crías, como tus hijas y las de Ángela, bueno, pues no quieren ser princesas Disney y lo que quieren ser es ser guerreras K-pop. Noelia es responsable de una empresa de animación infantil en Madrid y nos ha contado a COPE que desde que aparecieron estos personajes, pues que las princesas están viviendo sus horitas más bajas.
Las han desbancado de un momento a otro. Es verdad que siguen pidiendo princesas, por supuesto, porque Disney nunca va a pasar de moda, pero han venido pisando muy fuerte y tiene pinta además de que es para quedarse.
Fíjate, la demanda es tan alta que empresas como la de Noelia han tenido que hacer un esfuerzo importantísimo para no perder clientes.
Están demandados todas las semanas. Hoy por la tarde tenemos un evento de las Huntrix, el miércoles hay otro de las Huntrix y hemos tenido que empezar a formar a gente y a incluir más animadores que tengan ese vestuario, porque nos está siendo bastante complicado cubrir todos los eventos que solicitan a las Huntrix.
Así que, Sofía, tenemos futuro. Intentar.
Ellas quieren ser guerreras K-pop, y hay que decir, y los niños quieren ser los Aja Boys, que son los demonios contra quienes compiten las guerreras K-pop.
Ya, y que están enamorados, ¿no? Esta es la historia. Sí, sí, sí. Pero son demonios los niños.
Sí, y por eso ya son las guerreras y son las que se enfrentan a ellos. Pero ahí hay choque de bandas. Que sí. Está interesante la cosa, ¿eh? Bueno, te escucho con atención.
Lo vamos a descubrir, desde luego, yo la primera, a partir de la 1:00 p.m. en Mediodía COPE.
Te escuchamos, Pilar. María José Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, pues seguimos hablando de niños, Sofía Buera, porque hoy quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de los padres de niños autistas. Yo creo que debe ser un camino muy difícil. Ese camino, desde que notas algo raro hasta que llega el diagnóstico, debe ser tremendo. Y supongo que ese diagnóstico, aunque no alivia, pues abre caminos, señala por dónde puedes acudir, a quién, y muestra instrumentos para ayudar a esos críos, pero también a sus padres. Y resulta que me he encontrado a una jovencísima investigadora que se dedica a eso, se dedica a evaluar, a desarrollar algoritmos de predicción de cambios sintomatológicos y además asesora genéticamente a las familias que participan en las investigaciones. Así que vamos con ello. La verdad es que tiene un perfil alucinante. Ella se llama María Tubío. Es psicóloga sanitaria y es investigadora del equipo de Ángel Carracedo, que es un extraordinario doctor. Y además de estos asuntos sabe como pocos. Es doctora en neurociencia y psicología clínica. Trabaja sobre el espectro autista, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y además la discapacidad intelectual. Y tiene 33 años. O sea, es que es alucinante. Es jovencísima. Hola María, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada.
Igualmente. María, dices que desde siempre te apasionó esto. Te hacías muchas preguntas cuando eras pequeña, ¿no?
Sí, toda mi vida todo ha sido ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puedo yo entender por qué pasan las cosas, ¿no? Entonces eso fue como la semillita.
¿Y por qué ocuparte de estos asuntos que son tan complicados? Porque yo decía al principio que me imagino, ¿no?, que hasta que llegue el diagnóstico los temores de los padres deben ser muchísimos, ¿no?, porque empiezan seguramente a ver cosas que no son las habituales o las normales y por ahí empiezan muchas preocupaciones. Claro, ese camino hasta que llega el diagnóstico debe ser muy complicado, ¿no, María?
Efectivamente, son larguísimos peregrinajes con muchísimas dudas. El no saber por qué mi hijo o mi hija tiene algo que es distinto al resto, muchas veces a cuestionarse qué he hecho mal como madre, como padre, por qué está ocurriendo esto. Entonces, claro, todo ese peregrinaje, cuando es muy obvio, ya es muy obvio la sintomatología, pero cuando no es tan obvia, es un reto tremendo para las familias.
María, buenas tardes. En los últimos años, ya desde el punto de vista médico, se ha dado un salto cualitativo, ¿no?, a la hora de diagnosticar trastornos del espectro autista. ¿Cómo es importante que ese diagnóstico llegue cuanto antes?
Es sumamente importante. Evidentemente, el autismo no se va a curar, porque no hay nada que curar, es una forma de percibir el mundo distinto a otras personas, pero sí que en los autismos que tienen carga genética, que tienen mutaciones que están causando estos comportamientos, suele haber otras enfermedades asociadas, como son los problemas cardíacos, los problemas, las epilepsias, toda esta discapacidad intelectual profunda que causa muchas dificultades. Claro, identificarlo pronto permite una atención temprana, anticipar muchas problemáticas y derivar a los servicios adecuados.
Es que, perdona, María José, sí. Recuerdo en el trato con una logopeda que trata a mi hijo y que ya estaba en atención temprana, el decir, antes te llegaban a los centros de atención temprana con 5 o 6 años y pues lo que tiene las posibilidades de avance son muchísimo menores que ahora que te vienen muchos con 18 meses que en las diferentes revisiones que se hacen pediátricas se detecta muy pronto y conseguimos trabajar con ellos. Así que es tremendo lo que mejoran a nivel de lenguaje, a nivel de cognición, etcétera, en ese trabajo diario cuando se empieza tan pronto. Yo no sé si vosotros solo empleáis algoritmos, inteligencia artificial, o sea, no sé qué puntos son los que tocáis para que llegue ese diagnóstico cuanto antes.
Pues dentro del grupo tenemos toda la parte genética, todos los estudios de investigación que se hacen pues desde la extracción de sangre a las familias y a la persona autista hasta poder ofrecerles el diagnóstico, este asesoramiento genético, y con toda esa información que se obtiene en el proceso de diagnóstico genético también hacemos algoritmos de predicción que nos permite anticipar pues se va a desarrollar esta problemática o no, porque en muchas ocasiones la problemática está presente, las cardiomiopatías que pueden ser heredadas ya están presentes, pero en otros casos que todavía no han aparecido, pues igual podríamos intentar anticiparlas antes de que ocurran y empezar a trabajar cuanto antes.
María, he leído que estáis estudiando también, que me ha llamado mucho la atención, el tema del autismo con perspectiva de género. ¿Por qué es necesario mirarlo así?
Porque realmente, como en cualquier ciencia médica, las mujeres somos distintas a los hombres. Existen fenotipos, es decir, lo que se ve de las personas es distinto en hombres que en mujeres. Incluso se habla de que puede haber un factor protector en las mujeres gracias a las hormonas que protege la expresión sintomatológica del autismo. Entonces, claro, no podemos tomarlo como dos perfiles totalmente iguales, ¿no? Igual que en los infartos, por ejemplo, es la expresión distinta en hombres que en mujeres, pues en el autismo también queremos verlo así y que las personas puedan tener pues cierta igualdad a la hora de identificar los síntomas y los rasgos.
María, ¿por qué crees, en tu opinión, que ahora empieza a haber tanto diagnóstico de trastorno del espectro autista en personas adultas, en personas que superan incluso los 40 años y que ahora llega el diagnóstico?
A mí es algo que me fascina porque en muchos casos es porque se diagnostica a los hijos y a las hijas. Entonces, como hay mucha más sensibilidad a la hora de identificar los rasgos autistas, y se habla mucho más dentro de las familias, los terapeutas y las terapeutas suelen preguntar, bueno, y hacía esto, tal. Dice, sí, lo hacía, pero yo también lo hacía, ¿no? Entonces, en ese yo también era así, yo también lo hacía, se abren muchas puertas para lograr el diagnóstico adulto, ¿no? En casos que habían pasado pues mucho más desapercibidos, porque no son casos severos, pues es gente que ha estado viviendo con el TEA y que no lo ha sabido, que ha llevado sus peculiaridades de una forma que le ha permitido, bueno, sobrevivir en el mundo y que nunca ha sido un gran reto para ellas.
Oye, María, con el currículum que tienes, tú trabajas en el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no te han tentado para irte al extranjero?
No, nunca me habían tentado como tal, nunca han intentado llevarme, ¿por qué? porque mi perfil es peculiar dentro de un grupo de genética, ¿no? Soy psicóloga, al fin y al cabo, no soy genetista, no soy biotecnóloga. Entonces, es como que tengo muy bien establecido mi papel aquí, como, bueno, estoy muy bien asentada, estoy muy cómoda. Entonces, como tampoco está dentro de mis planes el marcharme, porque creo que se hace investigación muy buena aquí en España, y creo que hay pocos sitios mejores para investigar y para conseguir cosas chulas ahí, incluso saliendo del país, ¿no?
María, trabajando con, como lo hacéis, con inteligencia artificial, ¿no os encontráis con, no sé si la oposición, ¿no?, pero al menos alguna reticencia por parte de compañeros a la hora de emplear esta tecnología? Porque hay mucha gente que dice, no, esto no puede ayudar tanto en el campo de la medicina o de la investigación como si hacer, sí, para la automatización de tareas, no para nada que tenga que ver con el cuerpo humano, ¿no? Entonces no sé de qué manera vosotros os ayuda.
A nosotras nos ayuda muchísimo. Es cierto que cuando empezamos, yo esto empecé a aplicarlo ya durante mi tesis en el 2020, ¿no? Que era, bueno, un momento en el que todo era súper revolucionario y todo nos sonaba raro. Entonces sí que dentro de la parte de la psiquiatría, como que había un poquito más de reticencias a que se empleasen este tipo de modelos de predicción, ¿no? Como no pueden servir un modelo de predicción, un algoritmo para diagnosticar. Pero al fin y al cabo, como usamos una calculadora para hacer cuentas de muchos números, podemos emplear los algoritmos para ayudarnos a llegar a un diagnóstico. Nunca van a suplir el juicio clínico, pero sí que nos pueden ayudar, ¿no?, anticipar un poquito. Creo que llevándolo bien se pueden alcanzar grandes cosas.
Si tuvieras que darle a unos padres un consejo para detectar lo antes posible este tipo de problemas, ¿qué les dirías? ¿De qué tienen que estar pendientes?
Yo creo que el primer síntoma o señal de alarma que identifiquen, que no lo minimicen. En muchos casos, a muchas familias se les dice, bueno, eso no es tan así. Pero se alcanzan diagnósticos a lo mejor con 4 o 5 años y los padres ya lo han notado a lo mejor al cabo del año o al año y medio, ¿no? Entonces, yo creo que si hay una firme convicción de que algo no anda bien, identificarlo y transmitirlo desde atención primaria o a quien sea, yo creo que es el primer paso, y que todo lo que nos suene extraño, tratar de visibilizarlo.
Claro, lo que pasa es que hay muchos padres que cuando ya lo tienen dicen, es que no lo quería ver, ¿no? Entendía como normal el que bueno, pues no me extrañase cuando me fuera de casa, o el que no saludara con la manita cuando otros niños lo hacen, porque era algo que no quería ver, ¿no? Entonces yo no sé si es complicado el cuando te toca a ti el poder verlo, ¿no?, y asumirlo.
Exacto, y sobre todo el sobrellevar luego esa culpabilidad de, bueno, no lo vi. Bueno, es muy difícil, ¿no? Depende también de la situación de cada familia, pero al fin y al cabo, un diagnóstico no es por señalar ni por estigmatizar, sino es por facilitar la vida de la persona, por adaptar el mundo a su realidad y hacérselo mucho más fácil, ¿no? Que al fin y al cabo, el mundo es un lugar bastante hostil, para más cuando tienes dificultades sociales. Yo creo que anticipar esa adaptación es el camino para un muy buen desarrollo.
Pues María, no te vayas lejos, que te queremos cerca, queremos cerca investigando, detectando y haciendo posible, bueno, pues que la detección del espectro autista, del trastorno del espectro autista, que es tan amplio, pueda comenzar cuanto antes, pues para dar el mejor futuro posible a todos esos niños y niñas. Gracias, María, por haber estado con nosotros hoy en Herrera en COPE.
Muchas gracias, un abrazo.
Es apasionante este asunto, porque es verdad que hay un montón de cosas que no controlamos, que se nos hacen muy difíciles, pero afortunadamente pues vemos que hay mucha gente trabajando para que eso se solucione o por lo menos se alivie un poquito.
Maravilloso. María José, hasta mañana.
Hasta mañana, Sofía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tras las elecciones en Castilla y León, ¿qué escenario se abre ahora?
¿Qué pasa después de esto? Pues que las elecciones ya van a tener que desbloquear los pactos pendientes en Extremadura y Aragón.
Escucha las claves en COPE y en COPE.es.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Ana Milán llega a 4 y no viene sola. Le acompañan Rosalía.
El éxito no es la finalidad.
Tamara Falcó.
Hay un antes y un después en la fe en ti.
Mi madre lo llevaba fatal al principio.
Y muchos más. Ex, la vida después. El miércoles a las 11 de la noche, estreno en 4.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acaba de finalizar hace apenas unos minutos, alrededor de las 12 del mediodía, una nueva protesta de los médicos en Madrid. Bueno, esto era alguna de las cosas que decían los profesionales de la medicina esta mañana. Te cuento que la marcha, la manifestación ha comenzado a las 10 de la mañana frente al Congreso de los Diputados y ha concluido delante de las puertas del Ministerio de Sanidad. Con esta concentración arranca la segunda semana de paros de las 5 previstas hasta el próximo mes de junio en protesta por el estatuto marco propuesto, ya sabes, por la ministra de Sanidad, Mónica García. Enseguida vamos a salir a la calle para conocer cómo ha transcurrido esta concentración. Te recuerdo que son más de 175.000 médicos los llamados a la huelga en toda España, más de 18.000 en Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este lunes ya 16 de marzo, un día que en cuanto al tiempo, bueno, pues es plenamente primaveral, luce el sol en Madrid. Hoy nos espera un lunes totalmente soleado y primaveral, como te digo, con 18 grados de máxima. Tenemos ya ahora mismo el cielo despejado y, bueno, pues los termómetros marcan aquí muy cerquita de nosotros en la Puerta de Alcalá 10 grados. Pero cuidado, eso sí, porque cuando se va el sol refresca y mucho hasta quedarnos en los 5 grados la próxima madrugada. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues en este momento se complica la entrada por la 1 en el entorno de La Cabrera debido a unas obras de mejora que están dejando hasta 2 kilómetros de retenciones, al igual que la entrada por la 42 ya en el entorno de Parla y especial precaución ya en las salidas. La carretera Valencia, la 3 en Rivas, va hacia Madrid y la 4 en los entornos de Pinto y Valdemoro con 3 kilómetros de tráfico intenso. Ya en el resto de carreteras, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50, se encuentran totalmente despejadas.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114.
No paro de recibir llamadas a todas horas y no puedo pagar mis cuotas.
En DeudaFix podemos cancelar tus deudas y ofrecerte una nueva vida.
No sé qué hacer ya para solucionar mi situación, no puedo más.
DeudaFix lo hace todo por ti. Entra en deudafix.es y pide tu asesoramiento gratis. Con DeudaFix, dile adiós a tus deudas.
Tintón, tintón. Ya ha empezado el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se acaba en un tintón.
Porque solo hoy en nuestro mostrador de charcutería ponemos a la venta 3.000 kilos de jamón Duroc Batallé al corte por 3 euros los 100 gramos.
Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se termina hoy.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Apertura de una nueva residencia Amavir en Ciudad del Campo. Llámanos al 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El 15 de abril, el Auditorio Nacional de Música acoge Aires Españoles, un concierto único para violín y guitarra junto a la Orquesta de la Fundación Excelentia, organizado por la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero. No te lo pierdas. Compra ya las entradas en recuerdasdeunavida.com.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Me ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los médicos siguen en pie de guerra. Han iniciado este lunes su segunda semana de paro en contra del estatuto marco de la ministra de Sanidad, de Mónica García, y lo han hecho con una concentración que se ha iniciado en el Congreso de los Diputados alrededor de las 10 de la mañana y que ha finalizado hace unos pocos minutos en frente del Ministerio de Sanidad. Carmen Lavallen ha estado con ellos esta mañana. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, efectivamente ha finalizado ya esa concentración y ya se ha reabierto el tráfico en ese tramo, ¿no?, del Paseo del Prado.
Pues sí, ya circulan los coches con total normalidad en paralelo al Ministerio de Sanidad, donde concluía la manifestación de médicos que partía pasadas las 10:30 de la mañana del Congreso de los Diputados y con la que arranca una nueva semana de huelga y de movilizaciones, la segunda de las 5 convocadas hasta junio.
Uh-huh. Vuelven a salir a la calle efectivamente en este lunes para exigir muchos cambios, ¿no? Un estatuto marco propio. Cuéntanos, Carmen.
Pues sí, ese estatuto propio para la profesión médica y facultativa es justamente lo que figuraba en la pancarta con los que los sindicatos convocantes han querido encabezar la manifestación, que ha sido el pistoletazo de salida en Madrid a esta segunda semana de paros que se van a realizar en toda España y que, según subrayan los médicos, los residentes y los estudiantes de medicina que se han sumado a la movilización, no van a parar hasta que consigan una mejora de sus condiciones laborales, la que reclaman y la única forma, señalan, de ofrecer una atención de calidad a los pacientes.
Esta huelga es para todos.
Por nosotros y por los pacientes.
El sistema sanitario está totalmente colapsado. Creo que es algo que acaba repercutiendo en los propios pacientes.
Una mejora en nuestros derechos laborales se traduce en una mejora en la calidad asistencial. Esta huelga es para médicos, para pacientes y para mejorar el sistema como tal.
Ataviados con sus batas blancas, el ambiente de la manifestación ha sido en todo momento festivo. También han recibido los aplausos de algunos ciudadanos que paseaban por el centro de Madrid. En la movilización se ha pedido la dimisión de Mónica García y ha terminado frente al Ministerio de Sanidad. Ángela Hernández es médico y secretaria general de AMITS.
Es un fracaso de este edificio y de este gobierno. Lo que pedimos es justo y por eso mismo lo vamos a conseguir.
La huelga se va a prolongar hasta el próximo viernes y hay fijados servicios mínimos.
Pues muchas gracias, Carmen Lavallen, desde el Paseo del Prado, desde el Ministerio de Sanidad. Gracias, hasta otro día. Efectivamente, como nos decía Carmen, las movilizaciones van a continuar el martes, mañana frente al Hospital Universitario Ramón y Cajal, el miércoles en el Hospital Universitario Infanta Leonor, el jueves ante la Consejería de Sanidad, y cerrarán la semana con una concentración en el Hospital Universitario Puerta de Hierro. Más de 18.000 médicos están llamados a esta huelga aquí en Madrid, más de 175.000 en toda España. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Sofía Güera, que no sé si nos puedes adelantar algo de lo que vas a contar o no.
¿Lo dejamos estar para que todo el mundo se quede?
Mejor.
Venga, va de la cosa de bares. Otro de bares.
Oye, cómo me gusta eso, qué bien te escucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en las 12:30, 11:30 en Canarias. Y Herrera en COPE continúa.
¿Pagarías un precio distinto en un restaurante según el momento del día? Pues bien, la hostelería se está planteando emplear el sistema de precios dinámicos para mejorar la rentabilidad de los establecimientos tocados, ya de por sí, por este aumento de precios que lógicamente también a todos nos afecta. En los hoteles, en los aviones o en los trenes es algo habitual, precios que cambian dependiendo de la oferta y de la demanda del día de la semana que se compre, de si es festivo, de si se busca más o menos vía online. ¿Sería posible, por tanto, llevar este modelo a los bares? Escuchen.
Tiene que estar apoyado en un establecimiento que tenga implantada una digitalización completa, desde las cartas digitales, las ventas en el propio ordenador y un programa de gestión que te ayude a que en un momento determinado un plato que no es rentable lo puedes eliminar de la carta. Pero también en un momento determinado pues tienes un exceso de un plato de carne que se te está quedando en la cámara y puedes hacer una oferta o una gran oferta para poder dinamizar ese plato y que ese plato salga lo antes posible.
Podríamos decir que es el objetivo de cualquier negocio, maximizar ingresos y optimizar la gestión de la oferta y la demanda. Pues esto que también suena se llama precios dinámicos. Y como nos cuenta José Luis Álvarez, presidente de Hostelería de España, en un sector cada vez más afectado por la subida de costes, pues parece que este modelo de gestión podría salir rentable. Profesor Fernando Trías de Bes, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿qué son, para todo aquel que no conozca, este sistema de precios dinámicos que se adaptan un poquito en función de la demanda, pero que parece algo como sacado de la ciencia ficción? ¿Cómo sabe esto que se está pidiendo más, que se está pidiendo menos? ¿Cómo funciona exactamente?
Bueno, a ver, ojo, ¿eh? Es la demanda, pero no es solo la demanda. O sea, la palabra ya lo dice, ¿no? Precios dinámicos es un precio que no es fijo. Esto que en algunos productos y servicios lo tenemos muy interiorizado y muy habituados, hace un tiempo era muy novedoso, ¿no? Entonces lo que pasa es que cuando lo llevamos, pues ahora hablaremos, ¿no? Lo llevamos a un bar, a una cafetería, y dices, ¿cómo con precio dinámico, ¿no? O sea, para un billete de tren, un billete de avión o para un hotel, lo puedes entender perfectamente, pero dices, bueno, pero para un producto en un bar, ¿no? Pero en realidad un precio dinámico, o sea, el concepto es un precio que cambia. Pero no es solo, según la demanda, es principalmente según la demanda para adecuarse más a las puntas o a los valles, ¿no? de petición, pero también puede tener que ver con las garantías, ¿no? Puede tener que ver con el servicio adicional, puede tener que ver con muchos otros factores. Pero al fin y al cabo, la definición, por ir al grano y poder cubrir el resto de cosas que tenga Sofía, sería ese, un precio que cambia según una serie de circunstancias o contexto. Y por lo tanto, el precio ya deja de ser algo fijo y empieza a ser algo cambiante.
Claro, llama la atención en el caso de la hostelería, porque todos teníamos en mente, bueno, que esto de precios dinámicos pues le funcionaba bien a las aerolíneas, ¿no? O a los trenes, o en el ámbito también de las agencias de viaje, de incluso de los conciertos, que asociamos este modelo de precios dinámicos a la economía digital y no tanto a algo tan físico como un bar, como un restaurante.
Claro, es que eso es lo curioso, ¿no? Porque cuando es algo digital nos da la sensación que hay un algoritmo, ¿no? detrás, uh-huh. que es el que va oscilando y mueve los precios, ¿no? O hay una serie de criterios de programación. Ah, vale, ya está. Como hay un programador detrás, ya está. Ahora, ¿qué pasa? Si pienso en una hostelería, hombre, mira, en una cadena, ¿no? O te paras en una estación de servicio de una gasolinera, mira, aún dices, mira, hay detrás una gran organización. Pero ¿qué pasa cuando es un pequeño bar? Mira, yo te cuento un chascarrillo, una anécdota. Tengo un muy, muy buen amigo que se llama Alberto y tiene un bar en el centro de Madrid, en un barrio muy populoso. Y me acuerdo que, hablando de eso de los precios dinámicos, me acuerdo, me reía muchísimo. Le decía, Alberto, pues tú lo haces mal, lo que tienes que hacer es poner los precios según tal, y me decía, oye, no me toques las bravas y la oreja, que esto es lo que más deja. Me hacía el chiste. Pero ese chiste, ¿qué es lo que me venía a decir? Me venía a decir, Fernando, hay cosas que yo delante de una barra, yo no puedo mirar a un cliente que viene mañana y decirle, pues, que estas bravas y esta oreja, o esta banana, da igual, o esta manzana, lo que sea, pues que esto, hoy vale esto. Bueno, es que ahora son las 12:30, ahora ha bajado de precio. Eso, que tú lo puedes ver como algo digital y te puede, y en un servicio digital lo puedes llegar a entender cuando el que te atiende es un propietario o una persona, da una sensación de que sencillamente está intentando aprovecharse de ti según una serie de criterios que a él le van bien, ¿no? Entonces, es muy curioso este rechazo que genera en hostelería, pero esto al final, Sofía, es cuestión de que se incorpore y nos acostumbremos. Es todo costumbre, al fin y al cabo.
Claro, hay gente que decía, si esto siempre ha existido, ¿no? Con la hora feliz del chupito, ¿no? Claro. O con el desayuno en hora punta.
Sí, pero fíjate que la hora feliz es cuando baja el precio. Cuando baja el precio lo vemos bien.
Sí.
¿No? Cuando a esta hora es más bajo. No, pero si a esta hora es más alto, entonces ya no nos hace tanta gracia. Pero lo curioso es que cuando hay un algoritmo detrás, o hay datos detrás, dices, ah, vale, pues está claro, lo entiendo y tiene sentido. Ahora, si es un criterio arbitrario de un hostelero, ya no me parece tan bien. Oye, ¿por qué no? Es lo mismo, al fin y al cabo, ¿no?
¿Tú crees que los precios dinámicos benefician también al consumidor? ¿O al final esto en la práctica supone que todos acabemos pagando más?
Mira, yo creo que benefician a los dos lados. Pero yo te diría que en realidad a quien más benefician es al consumidor, fíjate que te digo.
¿Sí?
Sí, porque esto en realidad, los precios dinámicos, es verdad que hay ciertas situaciones, ¿no?, concretas, ¿no?, a veces que puedo decir, ah, pues en este momento yo puedo cobrar más por esto. Pero normalmente un empresario o alguien que maneja precios, lo que quieres es facturar en las horas donde tiene menos demanda. Entonces, en realidad el precio dinámico está sobre todo enfocado a decir, oye, ¿cómo puedo plantear un incentivo en ciertos momentos que yo normalmente vendo menos? Y ahí, en esos momentos, poder cubrir con más ventas que de otro modo no tendrías. Los precios dinámicos no están pensados para sacar más dinero cuando tengo más demanda. Ahí ya marca la competencia. El precio dinámico está pensado realmente para aprovechar esos momentos, pues lo que hemos dicho, que nadie se toma las bravas y la oreja, ¿sabes? Pues mira, en aquel momento la tapa la pongo más barata, que es lo que yo que discutía con mi amigo Alberto. Me decía, no, que esto me deja mucho dinero, no me bajes el precio. Y digo, bueno, pero si hay unas horas que tú esas tapas no las vendes, pon las más económicas, ¿no? Ahí está la discusión, ¿no?
Claro. Yo no sé si esto el que cada vez llega en más sectores, porque lo empezamos viendo mucho en las aerolíneas, ¿no?, en los hoteles, luego llega a los conciertos, ahora se habla de esto de hostelería. Si estamos entrando, no sé si en una fase o en un modelo económico en el que los precios van a dejar de estar estables para ser algo que se adapte, ¿no?, y que fluctúe incluso en el propio día.
Yo creo que sí, Sofía, sinceramente, yo creo que sí. Yo creo que esta es una tendencia que ya empezó en esos sectores que estás comentando y cada vez la estamos viendo más sitios. Mira, hay portales, da igual lo puedo decir porque ya tiene un nivel ya de notoriedad, pero portales de Amazon, por ejemplo, hay productos, Sofía, el mismo producto, el mismo, y dirías, no, pero esto es una marca, no, es que son tornillos a veces, o puede ser a veces un, de verdad, un, o sea, cualquier componente de una lavadora, un chip, o sea, hay productos, el mismo producto exacto, puede tener tres precios distintos dependiendo de lo que tardan en que te lo entreguen, dependiendo si viene directamente del almacén o a través del distribuidor de la garantía.
Dependiendo de dónde tú vivas.
Totalmente.
También.
Pero totalmente, y esto ya lo hemos incorporado como algo normal, y es el mismo producto, es el mismo tornillo. Y tú lo entiendes ya esto y no te parece extraño, ¿no? Entonces, esto en realidad es muy bueno, es algo muy positivo. Y dirás, ¿qué lío? Pues no, o sea, al final es lo que te está dando es muchas más opciones al consumidor.
¿Pero qué ocurre cuando suceden cosas? Me explico. El gobierno llegó a plantear limitar el precio de los billetes de avión en situaciones de emergencia o de catástrofe, también de trenes, ¿no? Como por ejemplo con lo ocurrido en Adamuz, aunque finalmente la propuesta no salió adelante. Me gustaría que escuchásemos lo que opina sobre esto Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Aparte de ese dinámico, nosotros desde OCU creemos que son abusivos. Precisamente se modificó con anterioridad la Ley de Defensa de los Consumidores en diciembre y lamentablemente solo ha durado un mes para ver que era ineficaz, por ejemplo, en el trágico accidente de Adamuz, donde algunos transportes, estamos hablando del alquiler de coches con partido, aviones, aquí se tienen que tomar medidas para acabar con estas prácticas donde se aprovechan de estas situaciones.
¿Tiene sentido poner límites cuando los precios dinámicos se, bueno, se desbordan?
A ver, Sofía, pongo matiz, ¿eh? Cuando hay una, o sea, un momento, una emergencia o una catástrofe y alguien pone un precio alto, eso no es un precio dinámico. O sea, eso es una inmoralidad y eso es un abuso. Es decir, porque el precio dinámico es algo que responde a situaciones de oferta y demanda cotidianas y normales. Eso es un aprovechamiento de una oportunidad que ahí sí que me parece bien que puede estar limitado. De hecho, hay países, como Estados Unidos, tienen leyes, se llama el price gouging, o sea, prohíbe subidas excesivas después de un desastre natural, ¿no? Por ejemplo, entonces, en estas situaciones, un límite de precios yo sí que lo veo bien. Yo como economista soy contrario a que se regulen los precios. Yo siempre lo he dicho, el precio es un síntoma. Ahora bien, irregular precios es ponerle vallas al campo. O sea, la historia de la economía está lleno de ejemplos donde cuando tú intentas regular precios, lo único que genera son disfunciones en el mercado, mercados negros, etcétera, ¿no? Pero en un caso de una catástrofe, en casos situaciones, o cuando se limitó el precio de la energía, o cuando toda la guerra con Ucrania y Rusia se disparó y teníamos que controlar la inflación, son casos extremos.
Y veremos si sucede en este viernes en el Consejo de Ministros. Pero claro, suena un poco contradictorio, ¿no, Fernando? Porque por un lado estás diciendo, bueno, que la economía se regule sola, que la oferta y la demanda, aquí si hay más demanda, pues los precios vayan subiendo, pero por otro, cuando sucede algo, no, esto lo topamos.
Bueno, esa arbitrariedad siempre tiene, y esa excepción en economía siempre ha de existir. Es decir, las normas de los mercados, la autorregulación de los mercados, si te lo dice un liberal, es siempre el mejor mecanismo. Pero hay situaciones extremas donde la afección puede ser muy importante, ¿no? Es decir, si se va a desequilibrar a través de la inflación toda una economía por un shock energético, y en un caso así, yo sí que veo bien una regulación. Pero esas regulaciones tienen que ser siempre temporales y muy, y de grandes consensos y sobre todo muy dirigidas a situaciones muy concretas para salvaguardar efectos muy perniciosos. La regulación de precios ha de ser para situaciones extremas y con temporalidad.
¿Y de qué manera regulamos eso? Me refiero, porque también hay gente que dice, no, es que no lo estaban fijando las compañías, ¿no? En el caso de los aviones, que claro, cuando en el momento que detienes todo un tráfico ferroviario, todo el mundo se va a la aerolínea, ¿no? Para ver dónde podía hacer esa conexión. Y era de, no, como continuamente se están metiendo en esos algoritmos, entradas de búsqueda de billetes, están subiendo los precios.
Claro.
No lo están haciendo la propia aerolínea.
Claro, a ver, yo darte un criterio universal no está en mi mano. Es muy difícil. No, tampoco me estoy saliendo por la tangente, pero es que no lo puedes delimitar. Lo que se trata es, han de ser, yo creo que se puede ser una serie de características que tenga una duración limitada en el tiempo. Lo primero, que la afección de ese precio tenga un impacto social importante desde un punto de vista de protección de los intereses de toda la ciudadanía, ¿no? Y el tercero, que se haya producido una eventualidad que haga que haya una parte de la oferta que se haya alterado de manera que ese mercado ha entrado de repente. O sea, si se te paran todos los trenes, a lo mejor un mercado te pasa a ser casi de oligopolio, monopolio, ¿sabes? Es decir, prácticamente, o sea, en aquel momento, si no hay trenes, ¿qué te queda? Te puede quedar autocares, o te puede quedar el coche privado, pero lo que sería un transporte público te puede quedar aviones. Entonces, son situaciones en las cuales, y esto está muy estudiado en economía, son situaciones en las cuales sí que es conveniente intervenir. Ahora, un criterio universal es muy difícil establecerlo.
¿Tú ves, Fernando, que esto al final acabe, bueno, pues saltando a otros sectores? ¿Ves un futuro en el que los precios van a ser, no sé, personalizados al máximo?
Sí, pero sin duda. Y cada vez más, ¿eh? Quizá la hostelería, la sensación que va a ser como el último que eso llegue, porque es una cosa tan presencial, tan física, ¿no? Tan tangible, pero es decir, la tendencia es esta. Es decir, al final es que incluso ya está viendo, ¿no? Hosteleros que tú puedes, a través de una aplicación, ver a cuánto estará a cierta hora una consumición, etcétera, para decidir pasarte por ahí. Es decir, la tecnología da dos cosas, que maneja datos, maneja información y por lo tanto es capaz de poder incidir sobre esa oferta y sobre esa demanda. Datos y capacidad de cálculo es lo que la tecnología digital nos ha traído, y esto se va a acabar extendiendo la totalidad de productos y servicios, vamos, sin duda alguna, Sofía.
¿Y por qué a nosotros nos cuesta más asumirlo en determinados sectores que en otros? Quiero decir, igual que en tema de aerolíneas o de hoteles lo llevamos bastante asumidos, parece que como nos mencionen, ¿no?, que nos van a cobrar la caña en la cerveza más cara en función de esa demanda, nos enfada más. O lo de las entradas, que ya no cuento el enfado monumental que originan un montón de personas, es decir, es que es imposible acceder ya hoy en día a un concierto.
Fíjate, ¿no? El enfado viene cuando tú crees que hay arbitrariedad. Esto es interesante, es decir, si tú esa norma, sabes que es una norma universal y que funciona, pues tú fíjate, muchas de las alteraciones de precios que está habiendo pues en el mundo digital, lo que hablábamos de transportes, hoteles, etcétera, los aceptamos y no sabemos el criterio. Digo, no, bueno, aquí viaja más gente, viaja menos gente, pero muchas veces, o sea, esto sí que es realmente opaco y no nos enfadamos tanto. Pero en realidad la arbitrariedad es lo que molesta. Lo que molesta es, bueno, y yo qué sé si usted este criterio que ahora me está dando, o sea, mañana va a ser otro. Entonces, yo lo que recomendaría a cualquier autónomo, empresario, hostelero que quiera incorporar precios dinámicos es que las reglas de juego queden muy claras, ¿no? Es decir, pues lo que estabas diciendo, la hora del chupito, ¿no? Bueno, pues eso queda claro, ¿no? Tienes la hora del chupito y eso queda establecido, porque la arbitrariedad es donde tú puedes empezar a generar una sospecha de que se están aprovechando de ti.
¿Tú crees que esto de, no sé, también tiene mucho que ver el que nos pongamos un poco en contra de los precios dinámicos con estas herramientas de marketing de urgencia, en el que el último vuelo, la última habitación de hotel, el último producto, y eso también genera en nosotros una necesidad mayor de acabar clicando y con ello arrastrar, ¿no?, esos niveles de demanda por encima de lo habitual?
Bueno, a mí me parece estupendo eso, perdona, ¿eh? Todo lo contrario, Sofía. Mira,
que se me olvida continuamente que estoy hablando con un hiperliberal.
Mira, te voy a decir, no voy a mencionar la página web, pero una página web de viajes que tuvo muchísimo éxito hace muchos años, fue la primera que empezó con esto. La oferta más exitosa que tuvo, te voy a explicar, es alucinante, era, te decían, billete a Ciudad Europea, decían 10 euros. Tú y había X billetes. Te decían, ¿usted compra el billete? Y decía, y el viernes le diremos a dónde viaja. No sabías dónde ibas. La gente compraba billetes. Mira, por ahora me ha tocado Budapest. Hoy me ha tocado Varsovia. Es decir, fíjate, y la gente decía, incluso compraba billetes sin saber el destino. Ya no era el último asiento para ir realmente a París. Era, da igual dónde voy. Entonces, a mí ahora me parece muy bien que en los asientos lo suelto a decir, oye, que todo el mundo se quiere esperar al final, bueno, pues ya reaccionará la aerolínea y montará evidentemente la oferta de otra manera, porque ve que si no llenaría todos los aviones al final, pero eso, como no sucede, pues lo pueden mantener.
Pues veremos si en un futuro no muy lejano ya no solo es la hora del chupito feliz, sino la hora de la oreja en el bar de tu amigo. Profesor, como siempre, un placer. Te escuchamos la semana que viene, Fernando.
Hasta
cuídate.
Hasta luego, Sofía.
Y a ustedes no se vayan, que queda mucha radio por delante, mucha historia y mucha información. De la mano de Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Mañana, por supuesto, a las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Jorge Bustos, aquí de nuevo en Herrera en COPE. I'll save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home?
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
cambia tú también de móvil con el Renove de MediaMarkt y ahorra 100 euros en un Samsung Galaxy S25 FE de 512 gigas por 699 euros.
¿Hazte un Renove?
MediaMarkt.
Ana Milán llega a 4 y no viene sola. Le acompañan Rosalía.
El éxito no es la finalidad.
Tamara Falcó.
Hay un antes y un después en la fe en ti.
Mi madre lo llevaba fatal al principio.
Y muchos más. Ex, la vida después. El miércoles a las 11 de la noche, estreno en 4.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución, la de Ocasión Plus.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para la visita apostólica del Papa León XIV a España, una visita que va a tener lugar del 6 al 12 de junio y que va a incluir paradas en Madrid, Barcelona y Canarias. La Archidiócesis de Madrid ha puesto en marcha ya la plataforma madrid.conelpapa.es, donde se va a centralizar tanto la inscripción y gestión de voluntarios como la coordinación de alojamientos para ofrecer un lugar donde dormir a los miles de peregrinos que van a llegar esos días. Ángel Luis Caballero, responsable del área de voluntariado, nos explica en COPE que serán necesarios 10.000 voluntarios, 10.000 personas, para poder sacar adelante un evento de esta magnitud en la capital. Buscan personas con un perfil muy amplio.
Una persona creyente que suele participar en la iglesia o por lo menos que vive su fe día a día, de cualquier tipo de perfil, de habilidades, de capacitación profesional, de ganas de tener servicio, diríamos de hacer el servicio para ayudar a los demás, y lógicamente pues también de todas las edades, bueno, considerando que tienen que ser mayores de 16 años.
Son voluntarios capaces de realizar tareas muy diversas, labores administrativas, habituallamiento, organización de filas, colocación de sillas y otras funciones logísticas esenciales para el buen desarrollo de la visita.
Voluntarios también que tengan cualificación profesional de sanitarios, también para poder atender. Ten en cuenta que hay muchos eventos que vendrán familias, vendrán bebés, vendrán niños, vendrán también ancianos. También necesitamos voluntarios con experiencia, diríamos, de tratar con la discapacidad. Y así podría hacer una lista tan larga que ahora mismo es difícil.
A partir de mañana martes, esta misma plataforma comenzará a gestionar otro aspecto fundamental, los alojamientos para los peregrinos que lleguen a Madrid durante la visita del Papa.
Pues se va a poder ofrecer en esta semana todo lo que son instituciones. También va a haber algún tipo de espacio público que va a acceder el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, pues todo eso ahora es lo que se puede ir registrando. Ya a partir del día 23 de marzo, también las familias, y además de una manera muy sencilla en la plataforma y vinculándose a su parroquia o comunidad con el código que le dará su párroco o el responsable pastoral.
Te recuerdo esa plataforma, madrid.conelpapa.es, madrid.conelpapa.es. Hay muchas ganas, nos confiesa también Ángel, y es que la última visita de un santo padre a nuestra ciudad, a nuestro país, fue con Benedicto XVI en agosto de 2011 durante la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía y enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
La seguridad de tu futuro comienza hoy. En JP Financial te acompañamos en cada paso para maximizar tu patrimonio con decisiones estratégicas y seguras. Invierte con confianza, crece con inteligencia, confía en expertos. Agenda tu consulta sin compromiso en jpfinancial.es. JP Financial, crecemos contigo.
Puedes pensar que elegir tu coche nuevo entre tantas opciones resulta complicado. Lo fácil es venir a los Días Únicos Dacia, solo del 16 al 28 de marzo, y encontrar toda nuestra gama con ofertas especiales. Reserva tu cita en dacia.es.
Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
Oír bien es fundamental para tener una vida plena. Por ello, en el Centro Social del Audífono puede probar su audífono gratis y sin compromiso y obtener ayudas económicas para poder comprarlo fácilmente. Pruebe su audífono y disfrute de la vida. Informes en centrosocialdelaudífono.es.
El próximo 25 de marzo no te pierdas el Requiem de Verdi en el Auditorio Nacional.
Vive una de las obras más emblemáticas de la música clásica en el 125 aniversario de Verdi.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 25 de marzo, el Requiem de Verdi en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿Quiere vender sus joyas o relojes? Concierte cita en Bonhill, líder internacional en la compra de joyas y relojes de alta gama. Llame al 91 061 48 65 y reúnase con un experto. Bonhill, calle Velázquez 71.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ando como loco otra vez y no mejor dando vueltas sin saber qué hacer.
Vamos a hablar ahora de algo interesante. Fíjate, cuando pensamos en la seguridad de un coche, solemos fijarnos en los frenos, los neumáticos o el motor. Sin embargo, rara vez reparamos en el parabrisas, a pesar de que juega un papel mucho más importante del que imaginamos. Vamos a ver por qué es un elemento clave para nuestra protección, hablando con Carlos García, el director de operaciones de Ralarsa, que es una empresa especialista en lunas de automóvil. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Carlos, cuéntanos, ¿de verdad un simple cristal puede afectar tanto a la seguridad?
Pues la verdad es que muchísimo y más de lo que pensamos. Y es que el parabrisas no es solo un cristal, es una parte estructural del vehículo. De hecho, en un impacto frontal puede aportar hasta un 30% de la resistencia del techo y además es el punto de apoyo del arco del acompañante. Si el cristal está dañado, al final esa resistencia pues se disminuye y el sistema de seguridad pues no funciona como realmente debería.
¿Y qué pasa cuando llevamos una pequeña grieta y la dejamos pasar?
Pues aquí el problema es que una grieta muy pequeña, por pequeña que sea, puede convertirse en algo pues mayor en cuestión de días, especialmente con, pues ya sabes, con cambios de temperatura o vibraciones sí. del propio vehículo. Uh-huh. Y además, aunque no lo parezca, pues esa fisura ya está debilitando la estructura del parabrisas. Entonces aquí lo recomendable siempre es revisarlo cuanto antes, porque muchas veces se puede reparar sin necesidad de sustituir, lo que siempre es más rápido, económico y sobre todo sostenible.
Uh-huh. Oye, ¿y los coches modernos llevan cámaras y sensores en el parabrisas? ¿Eso también influye?
Pues totalmente, Mónica. Hoy en día muchos vehículos llevan lo que conocemos como sistemas ADAS, que son, no dejan de ser las cámaras para el mantenimiento de carril, frenado automática o el reconocimiento de señales. Y el caso es que si el parabrisas se sustituye y no se recalibra correctamente, pues estos sistemas pueden dejar de funcionar con precisión. Por eso es importante acudir a centros especializados que garanticen una recalibración adecuada. Y es que también, pues bueno, relacionado con esto, me gustaría remarcar que lo más importante es no normalizar una grieta, ya que el parabrisas pues es seguridad, no es estética, y diría que ante cualquier impacto lo mejor es revisarlo cuanto antes y asegurarse de que está en perfectas condiciones. Además, quizás sea importante, ¿no?, recordar a todos los oyentes que es un punto importante de revisión en las ITVs. Ya quizás diría que pues, oye, un parabrisas en buen estado no se nota hasta que realmente pues, lo necesitas.
Hasta que lo necesitamos, claro que sí. Carlos, ¿dónde pueden nuestros oyentes encontrar más información? ¿Dónde estáis? Cuéntame una página web.
Pues mira, pueden acceder a www.ralarsa.com y ahí encontrarán toda la información necesaria para poder reparar o sustituir el parabrisas.